Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer saludarlos en este especial de Radio USAL para conmemorar y para celebrar juntos nada menos que el Día Mundial de la Radio este miércoles 13 de febrero. Mi nombre es Augusto Salvato y me acompaña en la conducción Lucía Mayo, como es usual en cada edición de Panorama Internacional. Bienvenida, Lu.
¿Cómo estás, Augusto? Tanto tiempo.
Muy bien, muy bien. Bueno, contanos a toda la audiencia en este además magnífico espacio. ¿De qué va este segmento especial que tenemos hoy el honor de presentar?
Bueno, como decías vos antes, hoy 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Y en ese marco Radio USAL ha preparado un programa especial para celebrarlo bajo el nombre Diálogo, Tolerancia y Paz. El título de la mesa que nos toca conducir hoy, que primero que nada queremos agradecer con Augusto la invitación y dejarnos participar y conducir, refiere a la contribución de la Universidad en la Cultura de la Paz y lo que nos ha procurado la paz. En los próximos minutos vamos a conversar con unos invitados de lujo que nos van a contar un poco más sobre esto y sobre la participación de la Universidad de Salamanca en la cultura de la paz.
Así es, y es curioso y además muy interesante porque nosotros que analizamos semana a semana la política internacional estamos acostumbrados a hablar casi exclusivamente de conflictos, ¿no? Guerras por acá, terrorismo por otro lado, inestabilidad política y demás. Y parecería que la paz tiene poca prensa, ¿no? Pero por otro lado, todos estos valores, todas estas actitudes que contribuyen a lo que llamamos la cultura de la paz, de algún lado salen y son instalados también por la diplomacia y por las organizaciones internacionales y diferentes instituciones. Y hay un gran esfuerzo, ¿no? Para afianzar y contribuir a estos valores. Y la universidad en general, la Universidad de Salamanca en particular, es una de esas instituciones que busca afianzar esta cultura de la paz. En el caso de la Universidad de Salamanca, en sus 8 siglos de historia, ha realizado importantes contribuciones a esto desde sus catedráticos, sus alumnos, Fray Luis de León, Francisco de Vitoria y demás que han contribuido a esto. Pero bueno, esto no se ha quedado solamente en la historia, sino que hoy en día continúa contribuyendo a la paz internacional desde distintas perspectivas, pero de eso justamente vamos a hablar ahora y no me extiendo más porque tenemos poco tiempo y la verdad que, como vos decías, unos invitados de lujo que nos van a contar también cómo contribuye hoy la Universidad de Salamanca a todo esto.
Bueno, entonces voy a proceder a presentarlos. Nos acompañan hoy Mercedes García Montero, directora del Instituto de Iberoamérica. ¿Cómo estás, Mercedes?
Muy bien, muchas gracias.
Y Luis Norberto González Alonso, director del Centro de Documentación Europea, Europe Direct. ¿Cómo estás, Norberto?
Hola, buenos días.
Bueno, entonces la pregunta podría ser, bueno, desde la perspectiva de ustedes, ¿de qué manera se ha contribuido a la paz o qué nos ha procurado la paz?
En primer lugar, quiero agradecer la invitación. Es un honor estar aquí en este programa de radio y es un honor especialmente con estos dos grandes presentadores que nos acompañan y con Luis Norberto, mi compañero, ¿no? Yo creo que la Universidad de Salamanca en sus aulas tiene un aspecto fundamental porque ofrecemos conocimiento para la paz, ¿sí? Yo creo que esa es la parte fundamental, conocimiento para la paz, desde la cultura, la economía, lo político, lo social, el derecho, ¿no? Porque está aquí Luis Norberto. Creo que esto genera un conocimiento que puede intervenir en la paz, ¿no? Después también otro elemento que quiero resaltar es que la universidad es un espacio, ¿no?, para el diálogo y para el intercambio y para la generación de redes. Creo que vienen estudiantes de distintos lugares del mundo, ¿no? Concretamente aquí tenemos 2, ¿no? Y creo que eso nos ayuda a entendernos y también a ser más tolerantes con distintas visiones. Y sin la tolerancia y sin el entendimiento es imposible la paz, ¿sí? Entonces creo que la universidad como un espacio de intercambio, de generación de redes, ¿no? Porque yo creo que los alumnos que pasan por nuestras aulas es seguramente que se lleven muchos amigos que les van a acompañar el resto de su vida, aunque esto suene un poco atópico o un poco sensiblero, es cierto, yo creo que este es el espacio donde te vas a llevar pues los muchos amigos que te van a acompañar y esas redes y esa generación de intercambios que la universidad facilita, creo que son elementos muy poderosos. Entonces yo quiero resaltar esos 2, el conocimiento para la paz, conocer escenarios, lugares, desde distintos ámbitos y desde distintas áreas del conocimiento y la generación de intercambios y redes.
me permito agregar una cosita que me parece sumamente importante en esto que venías planteando, Mercedes, de uno a veces, como decía Augusto al principio, la paz lo asocia directamente con la guerra, con los grandes conflictos que uno aparecen en las noticias todos los días, y cómo una manera de generar paz está en la convivencia, en el día a día, en este generar lazos, y donde el aula y la Universidad de Salamanca puede ser un gran proveedor de paz, ¿no?
Sí, sí. No, quería también abrir la mesa para Luis y en relación a este tema.
Sí, bueno, yo como Mercedes también os felicito por el acto y por esta conmemoración del Día Internacional de la Radio. Y bueno, pues muchas gracias por habernos invitado a compartir con vosotros algunas reflexiones sobre este tema. Bueno, yo creo que Mercedes lo ha dicho ya, es decir, la universidad en sí misma es una institución de paz, digamos, de diálogo, de tolerancia, cuya finalidad fundamental es, a través del conocimiento, pues fomentar el progreso, por lo tanto, la convivencia en todos los ámbitos sociales. Y en este sentido, como digo, la universidad en sí misma pues tiene muy arraigados estos valores y es una institución vinculada a este valor fundamental de la paz. Y luego ya cada uno en nuestro ámbito concreto de trabajo, pues dependiendo, desde los que se dedican más a las ciencias, como nosotros, a las ciencias puras, digamos, nosotros desde el derecho, desde la ciencia política, las ciencias sociales, pues también cada uno tratamos de, unos en mayor medida que en otros, por la propia naturaleza de la materia sobre la que trabajas, de incentivar también estos valores y de promover un mayor conocimiento de estos valores. Además, yo creo que tanto en el caso del Instituto Iberoamérica como en el nuestro del Centro de Documentación Europeo, de Información Europea, trabajamos sobre cuestiones que tienen que ver precisamente con eso, es decir, tienen que ver con el entendimiento entre los pueblos, tienen que ver con el fomento del diálogo como base del progreso, de la cooperación. Entonces, bueno, es decir, pueden ser muy diversas las perspectivas desde las que abordar la vinculación entre universidad y el valor de la paz.
Sí, algo que es tan importante también en la situación que se vive en el mundo actualmente, donde se habla cada vez más de un acercamiento que se provoca por los movimientos migratorios, por las nuevas tecnologías y demás, entre distintas culturas, el contribuir al conocimiento mutuo de esas culturas también, por supuesto, va a generar o permite una convivencia más, si se quiere, más armoniosa, ¿no? Y retomando el caso del Instituto Iberoamérica, por ejemplo, me viene a la cabeza todas las actividades que se realizaron durante el año pasado en relación, por ejemplo, con la Cátedra de Colombia y digamos, todas esas actividades que contribuyeron a acercar a la cultura de Colombia y traerla aquí a Salamanca desde distintos puntos de vista, el arte, la gastronomía y demás, digamos, todas esas pequeñas cosas que contribuyen y que no son grandes conferencias de paz, pero que contribuyen en el ambiente más micro a esto, ¿no?
Por supuesto, el Instituto de Iberoamérica, ¿no?, además de sus programas de posgrado, además de la transferencia del conocimiento o la divulgación de las publicaciones o de la divulgación del conocimiento a través de su revista o, ¿no?, o a través de conferencias o workshops o seminarios, ¿no?, tiene una vocación también de abrir América Latina a la ciudad de Salamanca, ¿no?, que no solamente nuestros estudiantes, sino que también la ciudad de Salamanca conozca y esté abierta al espacio de conocer América Latina, ¿no? Que al fin y al cabo somos la comunidad iberoamericana y creo que ese conocimiento es fundamental. Efectivamente, la Cátedra Colombia, también tenemos otras cátedras, por ejemplo, tenemos la única cátedra de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, está en la Universidad de Salamanca, ¿no? Ahora tenemos un proyecto para el estudio de la democracia paritaria en la región latinoamericana. Hemos realizado también otra serie de cátedras con otros países, ¿no? Precisamente la Cátedra Colombia comenzó con el proceso de paz, ¿sí? Comenzó con era mediante la colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y con la embajada. Esa era la idea fundamental, ¿no? Antes la cátedra comenzó antes justo de que unos días antes de que se perdiera el referéndum en Colombia, ¿no? Entonces esa era Esa era la idea, traer el proceso de paz y todo lo que, todo el bagaje o todo el conocimiento que se habían ido adquiriendo en esa serie de negociaciones, ¿no? América Latina, a pesar de ser una región que a veces se caracteriza por conflictos, también es una región que ha tenido grandes procesos de paz y algunos de ellos son como referentes en los procesos de justicia transicional, ¿sí? Que es un elemento que es poderoso. Entonces, por eso creo que una labor del Instituto de Iberoamérica sin duda es acercar el conocimiento de distintos países y el diálogo que se pueda establecer entre nuestros estudiantes, y también el diálogo y la invitación al conocimiento de América Latina, la ciudad.
Sí, creo que eso que planteas vos es sumamente importante, de poner, transmitir los ejemplos y de plantear que hay cosas que se pueden aprender o que se pueden tratar de reproducir o no desde un lugar del mundo a otro, y de todos estos escenarios de conflictos que pueden arribar hacia procesos de paz. Bueno, nosotros como argentinos, el proceso colombiano nos ha tocado bastante de cerca, y poder hablar de un proceso de construcción de paz es sumamente importante en este contexto.
Sí, y bueno, en mi caso quería aprovechar que los tenemos ambos aquí para salir quizás un poco del ámbito universitario y hacer una pregunta, digamos, para reflexionar un poco sobre la situación actual, que es lo que, bueno, tratamos de analizar semana a semana en panorama internacional. Y la verdad que lo que nosotros venimos observando es que hay una situación o una sensación generalizada en el mundo de cada vez más conflicto, de que cada vez estamos peor, de que, bueno, que el mundo avanza a una situación de más violencia. Y no solamente, digamos, se ve en la calle, sino que hay intelectuales, no sé, Teresa del Pech, por ejemplo, habla del retorno de la barbarie en el siglo XXI. Un ensayista indio habla, por ejemplo, de la edad o de la era de la ira, del enojo. Y la verdad que, por otro lado, si comparamos con la situación que se vivía en el siglo XIX o con la barbarie que se vivió en las guerras mundiales, parecería que no estamos tan mal como se lo pinta o se lo ve. Pero entonces mi pregunta es un poco, bueno, ¿por qué creen ustedes desde sus ámbitos, ¿no? La ciencia política, el derecho en Europa o en América Latina, que existe esta sensación generalizada en el mundo? Y si efectivamente estamos avanzando hacia un mundo más violento, y en el caso de que no, ¿por qué la gente lo ve así?
No, vamos, yo no creo que... Es decir, a veces los árboles más próximos nos impiden ver el bosque, ¿no? Y tomando una perspectiva más amplia, como decías antes, yo no creo, ni mucho menos, que el mundo que nos toca vivir sea peor que el de hace un siglo, ni mucho menos, ni que el de, la época de la Guerra Fría, donde se suponía que todo estaba más o menos controlado y eso nos daba una sensación de seguridad. Lo que ocurre es que, bueno, que las cosas han cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho, y todos, en mayor o menor medida, estamos un poco descolocados, desde los políticos, gobernantes de muchos países, como los ciudadanos de a pie, ¿no? Que vemos cómo se están produciendo transformaciones enormes que nos desconciertan y frente a las que no sabemos muy bien cómo reaccionar o cómo es posible dar una respuesta a esos nuevos desafíos. Y yo creo que estamos en eso, en un momento de profundo cambio, esto, bueno, que llamamos la globalización, los efectos que provoca desde el punto de vista internacional, pues una reconfiguración del poder mundial frente a la que, pues bueno, nos intentamos resistir desde algunos ámbitos. En el caso de Europa Occidental, pues nuestra pérdida de relevancia en el plano internacional. Yo creo que nunca antes como ahora estamos empezando a percibir cómo en realidad somos una pequeña península del continente eurasiático, que hemos pensado que éramos el centro del mundo durante siglos y que ahora pues estamos realmente bastante descolocados. Pero esto le ocurre también a los ciudadanos del Medio Oeste en Estados Unidos, en muchos ámbitos geográficos. Y eso, claro, eso genera temores, genera miedo, genera inseguridad y en muchas ocasiones también el apoyo o la adhesión a esto que denominamos pues las respuestas fáciles para problemas complejos, que en ese contexto de inseguridad pues preferimos comprar determinados discursos que nos prometen cosas que en realidad no soportan el más mínimo análisis detallado con matices, ¿no? Entonces, eso, como decía Mercedes antes, es muy importante que desde la universidad también, en la medida de lo posible y también procurando evitar ese rechazo que ahora existe en muchos lugares frente a lo que, entre comillas, dicen las élites o los expertos, yo creo que nunca había habido tanto rechazo como en estos últimos años a la opinión de los expertos. Parece que la opinión de los expertos es lo que menos cuenta y lo único que intentan es engañarnos. Entonces, bueno, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, pues que salgamos un poco de nuestro ámbito más inmediato y tratemos de facilitar el conocimiento de estas cuestiones, de proyectar, no nuestro saber, pero bueno, sí las cuestiones más técnicas, esos matices, para que invitar a pensar a la gente, simplemente, ¿no? Y que cada uno tome sus propias decisiones.
O sea, enlazando con lo que ha dicho Luis Roberto y lo que has planteado tú, Augusto, tengo una compañera del área de ciencia política que dice datos o barbarie, ¿no? Yo creo que la universidad tiene un papel fundamental en la parte del conocimiento para generar datos, ¿sí? Creo que en el mundo, pero claro, es cierto que tenemos que tener una visión histórica de procesos históricos, de que hay momentos que también se han vivido conflictos y que quizás porque estamos viviéndolo nos parece como un momento peligroso, ¿no? Si hay elementos que efectivamente parecen que estamos sufriendo como una recesión, ¿no? Como una recesión de ciertos procesos democráticos, ¿no? Y empezamos, y parece que la democracia representativa ya no funciona y empezamos a hablar de democracia iliberal, ¿no? Y concepciones. Yo creo que es muy importante las redes sociales y cómo contribuyen a la generación de estructuras narrativas o de marcos narrativos o el frame este de que los medios de comunicación no son expertos desde el área de comunicación importan y tienen relevancia, ¿no? La construcción de esos marcos son fundamentales para la acción política y también para la construcción de las respuestas políticas, ¿no? Entonces, a veces cosas que nos ha costado mucho construir, ¿no? Como llamar a la violencia de género violencia machista, ¿no? Y que parece que esto todo se desmonta sin utilizar datos de un momento para otro, ¿no? O la construcción de la inmigración como un problema de inseguridad. Y entonces, bueno, la respuesta política, si es un problema de inseguridad, es la construcción de muros, utilizar a la fuerza, utilizar al ejército, utilizar a la policía, ¿no? Cuando podemos construirlo o podemos pensar que ese problema tiene otros componentes. Entonces, si lo pensáramos y lo definiéramos como un problema de integración, pues probablemente la respuesta política sería generar políticas culturales, políticas educativas u otro tipo de políticas. Entonces, la construcción de esos marcos, yo creo que las redes sociales permiten que no estén, que viajen muy de forma muy fácil y además sin estar basadas en datos y además también como muy manipuladas, ¿no? Todos hemos ido a hablar de la importancia que ha tenido Facebook o Twitter o otras redes sociales en campañas de algunos líderes políticos que tienen unas respuestas como muy excluyentes o unas definiciones de problemas que, pues, a lo mejor que, perdonen, son un poco barbarie. Entonces, creo que eso es un elemento que sí es actual y que es importante, y es que ahora todo viaja de forma mucho más rápido y que, como decía Luis Norberto, la globalización permite que todo se vaya desencadenando de forma mucho más rápida.
Bueno, la verdad que me quedaría charlando sobre este tema mucho tiempo más porque me parece súper interesante, pero ya nos estamos quedando sin tiempo. Ha sido un verdadero placer compartir la mesa con ustedes, con vosotros. Realmente impecable, así que gracias por venir. Gracias a Lu. Y bueno, agradecer también a Radio USAL por invitarnos a coordinar esta charla. Los dejamos entonces con la programación del día de hoy, el Día Mundial de la Radio. Espero que lo hayan